La mayor parte del pueblo palestino está en contra de la continuación de las conversaciones directas entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Una encuesta realizada por el Centro Palestino de Investigación Política mostró que el 66% de la ciudadanía palestina desconfía de esas reuniones, ya que en ningún momento cesan los bloqueos, los asentamientos ni la represión por parte de Israel. Hay que recordar que Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu realizaron la última ronda de conversaciones directas en Washington el mes pasado. Las negociaciones fracasaron después de que Tel Aviv se negara a prorrogar la moratoria parcial de la construcción de asentamientos judíos en territorio palestino. La autoridad palestina ha dicho en repetidas ocasiones que abandonaría las conversaciones a menos que Israel paralizara dichos proyectos en territorio ajeno. Desde el programa Hankas Gora de Tastas Irrati Librea de Bilbao, conversan con Juani Misrawi de la organización Health World Committees en Palestina para analizar estas llamadas conversaciones de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina.
Te queríamos preguntar, queríamos un poco analizar contigo, ¿no? Comentar estas últimas noticias, ¿no? Que nos están llegando desde hace varias semanas sobre el proceso de paz, las conversaciones de paz que parece ser que se han iniciado entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, lideradas por Estados Unidos, Hillary Clinton, y bueno, un poquillo, pues en base a eso, ¿no? ¿Cuál es o qué impacto o qué eso, qué repercusión están teniendo estas conversaciones en Palestina exactamente? Y bueno, si verdaderamente son unas conversaciones que llegarán con la tan esperada paz o simplemente la Autoridad Nacional Palestina va a ceder en algunas cuestiones.
Bueno, yo en primer lugar considero que estas negociaciones son como las anteriores. Uh-huh. Un juego de palabras, un juego de intereses, y que el único beneficiado siempre de estas cosas es Israel, ya que en realidad nosotros prácticamente ya no nos queda casi prácticamente nada por negociar, pero bueno, ya hay que ver la cara y que decir que estamos haciendo todo lo posible y lo imposible, pero en realidad en Palestina esto no está ocasionando ningún tipo de sentimiento de que pueda haber arreglo, de que pueda por fin dar la justicia a la causa después de tantos años, nada de eso, ya que al mismo tiempo que ellos hacen la foto, como se suele decir, todos delante del mundo, en el mismo tiempo pues siguen echando a palestinos de Jerusalén, como sabéis en estos días, también sigue habiendo confiscación de tierras, sigue habiendo agrandamiento de asentamientos, sigue habiendo el bloqueo total, sigue habiendo el bloqueo de Gaza, sigue habiendo la separación de los dos pueblos, del pueblo en cuestiones políticas y en cuestión social. Por lo tanto, en Palestina no espera absolutamente nada de estas negociaciones. Es más, cuando tenía que haber habido elecciones y no se han celebrado y no tenemos ningún gobierno legal.
Estas elecciones que dices que se tendrían que haber celebrado, ¿por qué sabe? ¿Hay alguna razón por las que no se hayan celebrado?
No sabe. Va a haber un comienzo de celebración de elecciones para ayuntamientos el día 17 de julio. Y por razones desconocidas se decretó que no iban a hacer, no han dado ninguna explicación. Estaba ya todo preparado, habían hecho censos y todo, y de repente el mismo día de que ya se iban a apuntar los candidatos y eso, el gobierno decidió que no se celebraban, no se dio ninguna explicación y se han quedado suspendidas, y todos los que eran los antiguos alcaldes que habían dimitido han vuelto otra vez a sus puestos para que no quedara un vacío de poder, y se han quedado así las cosas, es decir, que no se ha celebrado nada, ni se sabe nada, ni hay partidos, porque interiormente había muchas disputas en el sentido de que tenía que haber todos los partidos políticos implicados, y ya sabes que solo hay una parte de ellos. Por lo tanto, mucha gente considera que era ilegal. Y ha habido desacuerdos y no se ha celebrado, y pues hay un vacío ahí político muy grande. Que aunque hay una autoridad nacional palestina para los que estamos allí, pues no es considerada legal porque no ha sido elegida, ya que acabó su legislatura en el 2006.
Por eso yo me refería quizá que este proceso, bueno, del que llaman proceso de paz, quizá sea un poco diferente a los anteriores en el caso de que Mahmoud Abbas, por lo que nos llega desde aquí, no tiene esa confianza de la población palestina, ¿no? Que como la que podía tener Arafat en su momento, ¿no?
Uh-huh. Sí, hay mucha diferencia. Lo que pasa es que la situación ahora de la población es de una auténtica desconfianza total. No solo hacia estos acuerdos, sino hacia la misma autoridad nacional palestina. Y por supuesto de que la resistencia ha sido prácticamente aniquilada en el sentido tanto político como de otro tipo. Entonces, la gente en la población en sí casi está más preocupada por el cómo va a sobrevivir o cómo va a salir adelante. Y eso es muy preocupante porque hay una desintegración total de interés hacia temas políticos, cosa que eso ha supuesto porque hay mucha discriminación, es decir, no se puede elevar la voz más de un tono, no se puede criticar nada, porque esto puede, y no solamente en Palestina, en los territorios, también es en Israel, ya que todas las asociaciones de derechos humanos israelíes y también todos los estamentos que están en contra de la pura ocupación israelí dentro de los mismos israelíes, está siendo sometida a una dura batalla interior en la que están envueltos muchas personas que están intentando, digamos, un poco lavar la cara después de todas las cosas que han sucedido en los últimos años. Así que por lo tanto hay una lucha interna y una lucha externa. Lo que quieren demostrar exterior de que hay paz, pues sí la hay, pero no es la que se debe, ¿me entiendes? Es una paz impuesta, es una paz obligada y es una paz en la que nadie está de acuerdo, porque en realidad no da lo que le pertenece al palestino, sino lo que le interesa a Israel. Y a él solo piensa en sí mismo, así que por lo tanto no hay ningún tipo de confianza hacia todo ello.
Sí, una de las mayores preocupaciones de la población palestina y de los partidos políticos, vamos a llamar de izquierdas, en Palestina, es la capitalidad de Jerusalén y también el problema de los asentamientos y de las colonias en Cisjordania, ¿no? Que solicitan y que piden, exigen a Israel que paralice la construcción, que desmantele esos asentamientos y después también la negociación sobre Jerusalén. ¿Qué va a pasar con Jerusalén, por ejemplo, Juan? ¿Y tú qué piensas?
Yo, Jerusalén, prácticamente la ciudad antigua está perdida. Pero lo digo siempre, en parte porque también los ciudadanos palestinos no tenemos ningún derecho y ninguna... nos lo prohíben totalmente. Bueno, yo llevo 9 años sin poder ir.
Bueno, me viene a la memoria un artículo que hoy he podido leer, que se publicó en el periódico de Cataluña, tuyo, que habla sobre, creo, si lo he entendido bien, sobre un viaje que realizaste a Jerusalén y que dices que eso, afirmas como que ya no es tu ciudad antigua, la que conocías,
sí,
que ha desaparecido la esencia de cultura milenaria.
Sí, está totalmente judeizada. Luego hay muchos militares. No la conoces, la han puesto un montón de aparcamientos, calles adyacentes por debajo del suelo, han quitado todo lo que es esa esencia que tenía milenaria, árabe, esas calles en las que había mucho bullicio, en las que tú podías entrar entre la gente. No sé, tiene ese encanto especial de algo que es especial, ¿no? De algo, de una ciudad que es la cuna de tres religiones monoteístas que se respetaban mutuamente y que ahora tradicionalmente se odian, y que hay y también muchísimos militares, muchos elementos de seguridad, cámaras, de todo. Nos han cerrado nuestro centro Nidal también. Entonces, para mí es una desconocida, no la conozco, ha cambiado totalmente. Entonces a mí todo eso pues duele mucho, ¿no? Te da un reflejo de que la hemos perdido prácticamente, ¿no? Y lo que los israelíes ahora, o el gobierno israelí, pretende dar es los barrios periféricos, los barrios que están a las afueras de Jerusalén, como son el Ram, son el Azariya, el Apudis, donde está la universidad. Entonces estos barrios periféricos son los que ellos quieren imponer como capital nuestra, y que eso es Jerusalén para los árabes, cuando son barrios antiguos, de donde están antiguos, donde hay muchos refugiados, y donde ellos nos representan. No es que no sea importante esa parte, pero lo que realmente representa al palestino es la Jerusalén Este, es decir, la capital antigua. Y otra parte también es la de los refugiados, en las que se les niega el derecho a tener a un Estado. Yo creo que lo primero que se le tenía que pedir a Israel es que reconociera a Palestina como tal, como país. Sin ese reconocimiento, y por supuesto que no lo quieren reconocer, no se podrían luchar por las determinadas fronteras y por los otros casos que están pidiendo, como Jerusalén. Por lo tanto, primero tenemos que empezar desde el principio y saber que Israel reconoce realmente un Estado, cosa que también hay mucha población en Palestina que no está de acuerdo con un Estado. Uh-huh. Ellos consideran que debe haber una sola, con todas las religiones juntas, es decir, que como ha sido siempre, una Palestina unida en que se puedan convivir unos con otros, y eso sería realmente el ideal de un Estado Palestina. Pero como ya es muy difícil, porque las diferencias son abismales y el enfrentamiento y los daños son demasiado profundos, pues habrá que pensar una forma de convivencia, pero en la que cada uno pueda moverse con libertad, no unos puedan moverse y los otros no.
Y comentabas, Juani, el aumento de la militarización de Jerusalén, ¿no? La presencia cada vez más fuerte de guardas, del ejército. Y bueno, al hilo de este tema, ¿no? Recientemente, ¿no? El 22 de septiembre de este mismo mes, un guardia israelí encargado de vigilar a una de las colonias mató a un palestino. Eso ha generado, ¿verdad? Ha habido una oleada de respuesta frontal.
Es normal. Es la respuesta normal ante un país ocupado, ante una militarizada totalmente. Ante un país que se niega a reconocer al otro pueblo, ante un país que le humilla, que le descoloca, que no le da libertad, que no le da sus derechos. Entonces es lógico, tienes delante de ti, en un enconamiento cada vez más fuerte a otra, una población que está sufriendo una ocupación terrible desde hace más de 60 años, es lógico que respondan así. Lo que no es lógico, lo que la respuesta de la comunidad internacional es el que siempre le da la razón y el apoyo a Israel, dando a las víctimas el toque de que sean o terroristas o cualquier otra vileza. En realidad ellos están luchando por su tierra y tienen todo el derecho del mundo a emplear los medios que sean para recuperarla. Lo que no puede ser es darle a unos el privilegio y a otros no. Entonces, estas razones por las que estalla de vez en cuando esto, es totalmente lógico, porque ellos no emplean no solo la fuerza, sino que matan, destruyen y confiscan. Entonces, diluyen a todo un pueblo, a un Estado realmente demencial. Por lo tanto, la respuesta es totalmente normal.
Claro. Y has mencionado, Juani, lo que es el tejido de ONGs israelíes que están en contra de la ocupación de Palestina, que apoyan totalmente la causa palestina, y del nivel de represión que sufre este colectivo, ¿no? En sus acciones. Ese colectivo es realmente muy, bueno, relativamente poco conocido, ¿no? Fuera, yo creo, de las fronteras.
Aunque cada vez ya va siendo cada vez también más potente, hay que darse cuenta de que también todo esto que está haciendo Israel está representando un golpe muy duro para una comunidad judía que vive fuera. Está empezando a sentir la represión de ciertos sectores en el que también les son insultados o allanados, y es totalmente lógico. Entonces hay una parte fuerte de judíos antisionistas que están cada vez más creando organizaciones y redes para que también el Estado de Israel pare en esa política que se le sitúa como un colonizador duro y destructivo. Entonces, cada vez las redes estas son más grandes. Lo que pasa es que el gobierno israelí quiere crear unas leyes, lo he leído yo hace unos días, en el que quiere aprobar unas leyes en el que cualquier organización que de derechos humanos o israelí, vamos, de que las personas sean israelíes o pasaporte israelí, y que esté a favor del boicot, que es una de las cosas que ahora está más progresando, y cualquier otra acción en contra del Estado de Israel se le considerará traición y por lo tanto se le cerrará la organización, se le multará y en caso de que sea muy grave incluso se le meterá a la cárcel. Por lo tanto ellos mismos están creando leyes de represión contra un pueblo que hay algunos que cada vez más van creando organizaciones más de derechos humanos para en pro de que haya realmente una paz con los palestinos.
Pues muchísimas gracias, Juani, por estar con nosotros.
Nada, vosotros, un abrazo.